Hoy tenemos dos capítulos, pero son breves. Los dos capítulos profetizan sobre un pueblo que vino de la misma familia de Abraham. Versículo 1. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruido Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. El pasaje empieza con dos de las ciudades de Moab destruidas de repente. Pero hay que preguntar, ¿quién es Moab? Para entender su origen oscuro, tenemos que regresar a la vida de Abraham. Abraham no salió solo de su país cuando Dios lo llamó, sino que tenía su esposa Sarai y también su sobrino Lot. Cuando sus rebaños estaban creciendo grandemente bajo la bendición de Dios, Lot y Abraham tenían que separarse porque no habían recursos adecuados para los rebaños de los dos. Y Lot se fue poco a poco a la dirección de Sodoma y Gomorra, fascinado con su prosperidad. No voy a entrar en mucho de la historia, pero te puedes encontrar todo en el libro de Génesis, capítulo 19. Una vez Lot estaba capturado en un ataque, y Abraham se levantó un pequeño ejército para rescatarlo. En fin, eran de la misma familia, y en un sentido Lot estaba en deuda con su tío Abraham. Más tarde, Sodoma y Gomorra tenían que estar destruidas, como ciudades como nosotros tenemos hoy en día, llenas de maldad. Un hermano me estaba diciendo que estaba mirando la noticia de Europa y tenía todas las esposas de presidentes, y uno era un hombre, y dijo que era el esposo del hombre encargado de ¿qué país era? De Luxemburgo. Bueno, entonces estaban en la misma condición de nosotros hoy en día. Unos ángeles agarraron la familia de Lot, sacándoles de la mano, y se huyeron como refugiados desesperados. Su esposa miraba atrás en contra del mandamiento de Dios y perdió su vida. Y miró atrás, pero realmente quería volver atrás. Como acabamos de cantar, no quiero volver atrás. Ella quería regresar. Pero Lot, como refugiado desesperado, llegó a una cueva con sus dos hijas. Muy trastornadas por su vida en Sodoma y su huida desesperada, las hijas hicieron algo espantoso. Y voy a leer el texto para que sepan que no estoy inventando esto. En Génesis 19:31 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y dormamos con él, y conservamos de nuestro padre descendencia. Es como que pensaron que el mundo entero se acabó y con esto justificaron tener relaciones con su padre. Pero estamos analizando de dónde vino Moab. Continuando ahí en versículo 35 dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, ahí está el principio, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De ahí viene el pueblo de Moab, de un trasfondo extraño, incestuoso. Lot era el padre de Moab, pero era también su abuelo. Eran de la misma familia de Abraham, pero ya tenían esa mancha negra sobre su pasado. Ahora, continuando con las profecías de Isaías. Subió Abayí y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo, sobre Medeba. A llorar, aullará a Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Estamos hablando aquí de su destrucción. Se fueron rápidamente a sus lugares altos para apelar a su Dios, pero no seguían el Dios de Abraham, sino a su ídolo. Cuando habla de la cabeza rapada, era simplemente una expresión de luto por su destrucción. 3. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. El cilicio era una expresión de arrepentimiento en muchas partes de la Biblia. Pero el arrepentimiento no tiene sentido cuando tu Dios es falso. 4. Espón y Eleale gritarán, hasta Haasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se levantará el alma de cada uno dentro de él. Esto implica que hasta sus soldados han perdido todo su valor, porque sus enemigos eran demasiados, rápidos, y el furor de Dios estaba detrás de todo esto. Y aquí podemos añadir un poquito más de la historia del pueblo de Moab. Cuando Moisés salió de Egipto, se pidió permiso de pasar por las tierras de Moab, siendo de su parentesco antiguo. Pero los de Moab no expresaban misericordia con el pueblo de Dios. Y por eso Dios dio un precepto en el libro de Deuteronomio 23:3 que dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Estos dos, amonitas y moabitas, eran descendencia de Lot. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, eso sería su reacción más natural, recibir personas de su familia. Cuando saliste de Egipto y porque aquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Esto fue otra gran infamia. En el libro de Números, el rey de Moab buscó un gran hechicero para maldecir al pueblo de Dios. Y esto fue la historia en que el burro se habló, se ha estudiado alguna vez en la escuela dominical. Moab ya tenía grandes juicios en su contra, juicios pendientes con Dios, reservados por la paciencia de Dios, pero ahora derramados como una tormenta. Continuando con Isaías en 5, mi corazón dará gritos por Moab. Esto era enemigo del pueblo, pero Isaías dice, mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Soar. Eso era la ciudad a quien se fue la familia de Lot en el principio. Como novia de 3 años, por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Ahora, viendo todo el profeta hablando para Dios, se sentía lástima para ese enemigo antiguo. Pudo ver imágenes de su huida como refugios desesperados, llorando, gritando. Y hermanos, esto revela algo del corazón de Dios. No es el deseo de Dios venir en juicio. Eso no es su obra preferida, sino que es su obra extraña. ¿Cómo obra extraña? Más tarde en Isaías veremos lo que Dios dice del juicio. En 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra. ¿Qué quiere decir extraña obra? y para hacer su operación, su extraña operación. El juicio no es la obra preferida de Dios, sino que es algo desagradable para Él. Ahora, no me malentiende, cuando tiene que juzgar, lo hará, porque es justo. Pero Dios siempre prefiere perdonar cuando haya arrepentimiento genuino. Versículo 6, las aguas de Nimrim serán consumidas, y se sacará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Sauces son árboles que parecen que están llorando. Moab disfrutaba una gran prosperidad por muchos siglos. Su territorio era lo que ahora es el Jordán moderno. Tenían tierras fértiles, con muchas viñas y aguas abundantes. Pero todo esto iba a desaparecer por la guerra. Y la circunstancia más terrible para los refugiados era que llevaban todos sus ahorros de la vida o de generaciones. Llevaban todo consigo y eran fácilmente robados. 8. Porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, hasta Beer Elim su clamor. Iban a estar huyendo en un pánico, sin rumbo y sin futuro actualmente. Y como podemos observar en nuestros tiempos, hay millones y millones de familias viviendo como refugiados desesperados. Si quiere poner esto en el YouTube, refugiados desesperados, y ponga clic en imágenes, van a ver en nuestros tiempos gente en todos lados huyendo de sus países. Es terrible. Por lo menos ahora pueden guardar su dinero en los bancos. Se andan buscando otro lugar o pueden comunicar por sus celulares. Pero aún con esto es un trauma. Hay millones de niños en este momento creciendo en los campos de refugiados en diferentes partes del Medio Oriente. Pueden encontrar muchachas de 18 años que han vivido todas sus vidas en estos campos. 9. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Sabemos que esto no es simplemente la voz de Isaías, sino que es Dios haciendo su obra extraña, un juicio severo. Los que escaparon del ejército de los que atacaban, considerándose afortunados, encontraron leones u otras fieras salvajes. Sería completamente horrible para un pueblo que ha atacado el pueblo de Dios ya por siglos. Pero era justo. En un sentido, Dios tenía que juzgar así. Porque Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3, «Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditos en todas las familias de la tierra». Moab vivía por siglos maldiciendo al pueblo de Dios, y ahora iban a recibir las consecuencias. Y estudiando pensé, un poco pobre gente de Islam, que están atacando, matando a cristianos, que han atacado a los hermanos ya por 1400 años. ¿Cómo será para ellos? Terrible. Pero muchos de ellos están llegando a Cristo. Bueno, eso es el fin de capítulo 15. Ahora podemos cumplir también el capítulo 16, que también es muy breve. Versículo 1. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Seón. La profecía dice que era necesario mandar cordero al pueblo de Dios, a los judíos, porque la salvación iba a salir de ellos, y solamente ellos tenían el Dios verdadero. 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Es claro que aún con la sugerencia de un arrepentimiento por su orgullo, no iban a arrepentirse. Sus mujeres iban a estar huyendo como refugiados desesperados, como una ave espantada de su nido. 3. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Es como una poema de juicio. Eso era otra oferta de recapacitar. Cuando Israel estaba atacada, más tarde, los que estaban cerca de Moab iban a tratar de huir allá, buscando refugio y un poco de humanidad. Como en el tiempo de Ruth, había judíos que se fueron a vivir en Moab porque había gran hambre. 4. Es una sugerencia a ellos. Moren contigo, mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Qué dice esto? Aquí dice que habrían hebreos tratando de buscar refugio con Moab, no por mucho tiempo, sino brevemente. Quiere decir que no iba a estar muy costoso para Moab esconder a sus primos. Pero Moab no deseaba extender esa misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Isaías presentó todo esto, todos esos detalles para comprobar que los juicios sobre Moab, por más espantoso que eran, eran completamente justos. Como Dios siempre es justo, aun cuando condena a pecadores a un infierno eterno. 5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Aquí se presenta la única esperanza para los de Moab. Y proféticamente está hablando de Cristo. Aparte de Cristo, que vino de los judíos, no hay esperanza para la humanidad. 6. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Es interesante, está diciendo, la persona que vive en la soberbia, en la arrogancia, está viviendo en una mentira. Bueno, tal vez tratando de cubrir sus orígenes negros, o tal vez por sus tierras productivas y ricas, la gente de Moab eran sumamente orgullosos, llenos de soberbia y arrogancia. Y como muchos de nuestros tiempos, no iban a agarrar la oferta de paz con el arrepentimiento. Iban a intentar resolver todo viviendo independientemente del Dios verdadero. Y por lo tanto, su caso sería cada vez más triste. 7. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Araset. Aquí dice que iban a llorar por la pérdida de sus tierras fértiles, que han disfrutado por generaciones. Se puede preguntar, ¿cómo se puede pronunciar todos esos nombres? Hermano, sería mil veces peor en inglés. Da gracias que hables español. 8. Porque los campos de Esbón fueron talados, y las vidas de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Había llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, hablando del mar muerto. Cuando una cultura es muy materialista, viviendo por el amor del dinero, es justo que Dios viene acabando con su prosperidad. Cristo dijo en Mateo 6, 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompan, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. 9. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Otra vez, aquí podemos ver el corazón de Dios. Y eso es el gran valor de estos dos capítulos. Aunque Dios está juzgando, se siente gran tristeza para las víctimas de su juicio. Esto si es de su propio pueblo o si es de la gente de Moab. Y esto fue declarado muy claro en el libro de Ezequiel, no lo hemos estudiado aún, pero dice muy claramente en Ezequiel, diles, Dios hablando, vivo yo, dice Jehová, que quiere decir, estaba jurando, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando dice, diré yo, quiere decir que Dios estaba jurando por su propio nombre, que el juicio no es su preferencia. Pero cuando el juicio está merecido, y cuando las ofertas de la reconciliación están rechazadas, el juicio vendrá. Es como las familias que perdieron a sus hijas en esta semana en Inglaterra, en el concierto de Ariana Grande. En un sentido, lo buscaban, permitiendo a sus hijas asistir a un evento tan perverso. Pero al mismo tiempo, en humanidad tenemos que llorar con ellos por sus pérdidas. 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Dios quitó el gozo. En esos tiempos la cosecha era todo, la celebración. Dios se acabó con la prosperidad de Moab, porque su tiempo de juicio por fin ha llegado. 11. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Araset. Otra vez, Isaías hablando para Dios. Nos hace ver la tristeza de Dios por el juicio necesario. Y vimos esto también en la vida de Cristo. Cristo estaba rechazado por muchos en Israel, especialmente por los de liderazgo. Cristo anunció que la ciudad iba a estar destruida, con ni una piedra quedando sobre otra en el templo. Pero Cristo no estaba gozoso sobre esa destrucción. Dice en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Cristo Jesús, al verla lloró sobre ella. Ese es el corazón de Dios. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Como Isaías vio la destrucción de Moab en su profecía, Cristo también vio la destrucción de Israel en la suya, pero ninguno de los dos estaban gozosos sobre lo que iba a pasar. 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Los moabitas tenían lugares para orar, pero estaban orando a un Dios falso. Sabemos algo de ese ídolo porque Salomón hizo un templo para él cuando pasaba por una locura en su vejez. Estuvimos estudiando esto en viernes. Primero de Reyes 11:7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Eso es el dios de los moabitas. Ídolo abominable de Moab. Eso es el comentario de Dios. En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, otra familia de Lot. En su desesperación, muchos van a sus dioses para orar. Puede ser a la Santa Muerte, aún. Pero si sus dioses son falsos, sus oraciones simplemente multiplicarán sus ofensas. Última parte. Hemos llegado a la última parte del otro capítulo. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Terminando aquí, Isaías dice que esto era palabra de Dios, y no simplemente su propia opinión o su deseo. Y por supuesto, Isaías era un gran profeta, famoso históricamente, porque todo lo que dijo pasó exactamente como era revelado. Hasta aquí nuestros capítulos. Ahora, 2 puntos de aplicación y podemos terminar. ¿Qué podemos aprender de esos capítulos extraños sobre Moab? Vimos empezando que Moab vino de un trasfondo oscuro. Y por esto el pueblo nació en sombra de los pecados de sus antepasados. Pero eso no es necesariamente una condenación en sí. Dios puede salvarte de todo lo que ha pasado en las vidas de tus antepasados. Escúchame bien, Ruth, una famosa de la Biblia, vino de Moab. Era moabita. Famosa porque era en la línea directa de Cristo Jesús. Ella aparece en Mateo 1 como la bisabuela de David. Mateo 1:5. Salmón engendró a Raab, de Raab a Boaz, perdón. Boaz engendró de Ruth, moabita, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salmón. Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si tú también has venido de un trasfondo oscuro, turbio, no importa. Si algo ha pasado en tu vida, algo perverso en tu juventud, en tu niñez, si ha pasado por un divorcio horrible o una infidelidad, Dios puede librarte de todo esto. Y como Ruth, la moabita, tú también puedes ser una persona formidable para el reino de Dios. No permite que el diablo viene a ti golpeando. Ah, pues eso pasó a ti, tú no eres nadie para Dios. Melvin empezó con un gran parte de Gálatas que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nunca tienes que estar esclavo por su pasado. No es necesario vivir así, reflexionando sobre esto, escuchando la voz de Satanás, porque hay libertad en Cristo. Punto número 2. La salvación viene de los judíos. Vimos en estos capítulos que la única esperanza que tenía el pueblo de Moab era una salvación con los judíos. Pero ellos, por su soberbia, su arrogancia, su altivez, despreciaban esa forma de salvación. Cristo explicó algo semejante a una mujer samaritana. No voy a leer toda la historia, pero en Juan 4:22 dijo: "Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos." Dios estaba completamente en su derecho decidiendo cómo iba a salvar al mundo. Y ha empleado a los judíos. Cristo era judío, un carpintero, que fue levantado como salvador del mundo. Siempre era hombre, siempre era Dios en carne. Y si tú estás aún en tu pecado, si tú ni has estado bautizado en Cristo, debes de estar huyendo a Él mientras hay tiempo. Debes de huir a Cristo como un refugiado desesperado, escapando de la ira justa de Dios. Y si esto es tu deseo, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que hay algo bueno en estos capítulos difíciles, estos capítulos de muchos nombres y lugares extraños, pero siempre tú tienes algo valioso allí para nosotros. Te damos gracias, Señor, y ayuda a cualquier persona que ha sido atormentada por su pasado a salir de aquí totalmente libre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.